Está Andrés Lombardi en línea, el Peti Lombardi, que es el flamante presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza, el Comité de Provincia de la Unión Cívica Radical, y además de ser presidente de la Cámara de Diputados. Hola Peti, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ayer estábamos analizando, ¿estuviste en la reunión de gabinete? Entiendo que sí. ¿Formaste parte?
Sí. Sí, bien. Sí, formé parte de la reunión de gabinete el mediodía.
Bueno, parece ser que la gobernabilidad desde el punto de vista político es lo que emerge aquí en Mendoza como posición frente al gobierno de Milei, ¿no es cierto? Darle, ofrecerle gobernabilidad dentro de lo que se pueda al gobierno de Milei. ¿Sigue siendo eso?
Sí, la idea, a ver, creo que lo primero es tener claro de que hubo un mandato de la sociedad, un mandato muy claro de cambio, sí. Y tenemos que ser respetuosos de ese mandato. Es un gobierno con cierta debilidad de gobernabilidad, con ciertas improvisaciones que las hemos marcado, pero que el mandato de la sociedad ha sido muy claro, es un mandato de cambio, y creo que eso tiene que primar en cualquier dirigente político, que hay un mandato de la sociedad. La sociedad se expresó y ha expresado contundentemente por un cambio. Entonces, no podemos hacer oídos sordos a lo que es un mandato popular.
¿Qué está haciendo o qué está diciendo la Unión Cívica Radical a nivel nacional frente al DNU de Milei? ¿Va en contra del DNU? ¿Va en contra de algunos contenidos del DNU o contra la forma? Digo, cuando habla Lustó, ¿no?, que es el presidente del radicalismo a nivel nacional.
El comunicado del radicalismo a nivel nacional es un comunicado que critica principalmente la forma de que establecen que no era necesario ni imprescindible trabajar un DNU tan amplio. Hay algunas cosas que sí, que era razonable que fueran por DNU, pero de otras podría haberse enviado un proyecto al Congreso y haberse debatido en ese espacio. Fundamentalmente la crítica es esa, a la forma. Hay cuestiones de contenido que después hay que ir desglosándola más en detalle, algunas cosas que van a impactar en la provincia, otras cosas que eran necesarias y que parecen razonables. Muchas de esas cosas también estaban en la plataforma de campaña de Juntos por el Cambio. En fin, es muy extenso, involucra la modificación de por lo menos 30 leyes nacionales. Bueno, no se puede tomar una posición a favor o en contra libremente, porque hay cosas en las cuales uno coincide y cosas en las que uno no coincide. Claro. Pero siempre en el marco de eso que hablábamos al principio, de gobernabilidad para un gobierno que tiene un mandato popular de cambio muy fuerte, que tiene toda esa legitimidad.
Pareciera que como está el cerebro detrás de todo esto es Federico Sturzenegger, que Patricia Bullrich venía preparando esta serie de reformas cuando era precandidata, incluso, antes de enfrentarse a Rodríguez Larreta, incluso cuando fue candidata. Si hubiese llegado a la presidencia, ¿vos crees que buena parte de ese DNU lo hubiese impulsado Patricia Bullrich?
Creo que muchas cosas, como te decía, sí, probablemente las hubiera impulsado Patricia Bullrich. Tal vez no con el marco de un DNU, tal vez directamente con proyectos de ley enviados al Congreso, producto de las mayorías que podría haber contado Juntos por el Cambio en el caso de haber ganado la elección nacional.
Claro,
pero
claro,
de todos modos, esas mayorías o esas posiciones no invalidan el espíritu de muchas de esas leyes o esas modificaciones que están. Creo que DNU han usado los gobiernos, algunos más, otros menos.
Sí,
único llamativo es un DNU de tan grande, digamos, que hace tantas modificaciones, pero DNU ha utilizado varios gobiernos.
Ahora, como está claro. Como, bueno, a ver, Fernández gobernó con DNU prácticamente, Cristina Fernández de Kirchner también lo hizo, y Macri también. Incluso a Macri es el único que le dieron vuelta un DNU, me parece, durante su gestión.
Tal vez el que menos DNU utilizó, recordemos la época de la pandemia, Alberto Fernández fue DNU dependiente.
¿Hay alguna diferencia entre lo que piensa la Unión Cívica Radical mendocina sobre la manifestación pública de la UCR a nivel nacional frente al DNU?
Yo creería que no hay diferencia. Nada más que hemos puesto el énfasis en distintos puntos. Como te decía, a nivel nacional pusieron énfasis en la forma y que hubiera sido mejor enviar un paquete de leyes al Congreso, y nosotros avalamos eso, pero también decimos que hay que poner énfasis en la gobernabilidad y en el mandato popular, bueno, de cambio que tienen. Hay matices, pero hay matices. No hay una diferencia profunda sobre que lo que adentro hay contenido y cosas que estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, agilizar todo lo que tiene que ver con el trámite del registro, de los registros de automotor, modernizar ese proceso, eliminando trabas, derogar la ley de alquileres que tanto dolores de cabeza le ha traído a la sociedad y que está en debate, mejorar algunas cuestiones relacionadas con la industria farmacéutica, en fin, hay un montón de cosas que están muy bien adentro de ese decreto. Hay otras que obviamente somos muy críticos, todo el sistema de regulación y de retenciones para el sector vitivinícola, que no tiene ningún impacto en términos de recaudación y disminución del déficit, o el impacto es mínimo, te diría, pero que destruye años de trabajo para conseguir mercados internacionales. En eso, por supuesto, no estamos de acuerdo, no compartimos. Hay una batería de cosas, tratar de equilibrar las tarifas de los servicios públicos, lo viene reclamando Mendoza desde hace mucho tiempo y lo viene reclamando todo el interior. En fin, hay muchas cosas que también están anunciadas, que se dan las herramientas para empezar las transformaciones, pero no está el resultado final, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que estar atentos a que ese resultado final sea lo que nosotros estamos pensando.
¿No crees, Peti, que se pone demasiado celosa la Unión Cívica Radical a nivel nacional, quisquillosa, frente a lo que está en juego? Que lo que está en juego es cambiar un modelo que ha sido opresivo, es decir, que ha sido un modelo que ha generado pobreza. Ya lo hemos probado esto, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos años en la Argentina. Y si se está de acuerdo en las grandes transformaciones así en general, ¿por qué meterle una zancadilla, ¿no? Es decir, corre peligro. Si transformara Milei el DNU en proyectos de ley, ¿qué crees que podría llegar a suceder en el Parlamento, en diputados de la Nación con la Unión Cívica Radical? Por el conocimiento que tenés de la UCR Nacional, ¿cómo se comportaría?
Creo que en ese debate tratarían de modificarse algunos aspectos de los más de 30 leyes que se cambian, pero que en líneas generales se acompañaría el tratamiento.
Creo que son como 300 leyes, Peti. Creo que son como 300, me parece. ¿Leyes o no?
Puede ser que sean 300 leyes, he visto 30 puntos específicos, 30 capítulos.
Sí.
Creo que el radicalismo habilitaría ese debate. Por supuesto que marcaríamos diferencias en algunos temas, como yo te mencionaba recién, digamos, por lo menos para los legisladores, por Mendoza, la defensa de la industria vitivinícola es muy importante. Y aumentar las retenciones no impacta en la búsqueda del equilibrio fiscal y sí destruye muchos años de trabajo. La industria vitivinícola no es como la soja que el mercado está, solamente que hay que sacarla del país.
No, está claro, pero
vitivinícola que queda en el mercado. Pero yo creo que el radicalismo apoyaría gran parte de esas leyes.
Claro. Ahora, no es, insisto con esto, hacerle el caldo hoy a sectores que no, a ver, se opusieron a Milei y se oponen ideológicamente y también a las modificaciones y transformaciones que la Unión Cívica Radical supuestamente apoya, ¿no? Estoy hablando de la CGT, de buena parte del peronismo, el kirchnerismo y demás.
No, yo creo que criticar o cuestionar que sea a través de un DNU no te coloca en la vereda de enfrente. También es cierto que el radicalismo y Juntos por el Cambio tiene, la sociedad lo ha colocado en el rol de oposición, de contralor, le ha dado esa responsabilidad, pero también es cierto que tenemos que ayudar a la gobernabilidad del país a darle tranquilidad institucional a Argentina. Yo creo que criticar eso no te pone automáticamente al lado de la CGT, al lado de aquellos que se van a oponer de todo y que son los que no quieren cambiar nada de este modelo populista que terminó el 10 de diciembre en Argentina.
¿Qué futuro inmediato le avisarás al gobierno de Milei?
Ahora espero que los cambios que él está planteando sean para mejor. Creo que vamos a tener unos meses muy duros en la Argentina en materia económica, en materia social. creo que la sociedad tiene en claro que ese camino hay que transitarlo, y espero que todos estos cambios y estas mejoras, actualizaciones de leyes laborales, de sistemas impositivos, la búsqueda del equilibrio fiscal, redunde en una economía más sana y en un país más normal, en donde las reglas de la economía, las reglas sociales, los contratos sociales se respeten y no se busque siempre el mecanismo de evitarlo y pasar por el costado. Claro.
¿Y estás de acuerdo con que tiene que ser una política de shock, como lo ha hecho Milei, que va a fondo? Es decir, está el DNU más allá de las formas, dice, bueno, hay que hacer esto ya, a diferencia de lo que pasó con Macri en su momento, con aquel gobierno. ¿Está bien el método, la estrategia que ha seguido Milei para vos?
Yo hubiera planteado algo que no fuera tan de shock profundo, pero también es cierto que la situación crítica en la que estaba la Argentina hacía que no haya mucho margen político para hacer cambios graduales. Niveles de inflación estimados por arriba del 150% interanual, con tendencia a hiperinflación, precios relativos tan atrasados como lo que teníamos en combustible, lo de los servicios públicos también, niveles de pobreza por arriba del 41%, iban agotando las posibilidades de hacer cambios graduales. Bueno, es una valoración que hace cada gobierno. Ha decidido arriesgar todo en la luna de miel del gobierno para empezar a obtener resultados a partir de mediados del año que viene. Claro. Y bueno, es válido como planteo político hacerlo.
Claro. Fíjate, el mismo Macri lo dijo ayer, ¿no? Dijo, es ahora. Dice, ya no... dice, las medidas anunciadas requieren respaldo total y una prolijidad fiscal de hierro. Dice, ya no hay más margen para eludir los problemas. ¿Estás de acuerdo en general con eso? Ir a fondo.
En línea general, sí. Tal vez algunas cuestiones se podrían haber...
No tan de shock, como decís vos.
Sí. Algunas cuestiones se podrían haber tomado algunas previsiones. Tener en cuenta... algunos impactos, la verdad lo estudié un poco más en profundidad, pero bueno, creo que no se podía seguir como estábamos y seguir dilatando como veníamos.
La última, Peti, estás ¿justificás los cacerolazos que hay, incluso el que hubo aquí en Mendoza anoche?
No, me parece que son razonables, son buenas expresiones que como tales hay que respetarlas, pero me parece que un gobierno que lleva 10 días, 11 días, y que todavía no se ha visto ningún efecto de sus medidas. Así que hay que pensar en eso, en ver los efectos de las medidas.
Peti, un abrazo, que tengas buen día. Hasta luego, muchas gracias.
Buen día.
Hasta luego,
muchas gracias.
Andrés Lombardi, el presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza. Un apoyo con matices a todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Quizás, en la opinión del titular de la UCR, algunas cuestiones no tendrían que haber sido tan violentas, tan de fondo, tan de shock de las medidas asumidas por Javier Milei, pero en general el momento, según Lombardi, estaba reclamando este tipo de cambios. Vamos buscando las noticias, Negrita.
Dale, vamos.
LB10 te indica la hora. 8:31 minutos.